Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados de 18 a 19, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo una cultura de radio. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Buenas tardes, bienvenidos a ¿Qué le digo? Pensar que durante todo el año fue casi buenas noches, ¿no? Estamos ya en la recta final y te digo buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, ¿qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con lo que existe? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Y aquí estamos haciendo un programa en el cual lo que nos planteamos permanentemente tiene que ver con entrar en contacto con nosotros mismos. ¿Qué le digo desde el punto de vista de qué pasa con lo que nos pasa? ¿De qué nos pasa a nosotros mismos? ¿Qué le digo desde el punto de vista de qué le digo a un otro? ¿Qué le digo a la otredad? ¿Qué le pasa a la otredad? Es decir, ¿qué le digo desde una individualidad de poder saber y tener un momento de encuentro con nosotros mismos? Pero también, ¿qué le digo pensando en que existe una real comunión, una real comunidad, que existe un otro y que existe una empatía y que existe un pensar en el otro? Estamos en una fecha en la cual la natividad tiene mucho que ver con esto, tiene que ver con un nacimiento, y en este nacimiento hay fortalezas y debilidades, pero fundamentalmente hay esperanza. Por todo esto y mucho más te digo buenas tardes, ya iniciando el atardecer. Bienvenidos a ¿Qué le digo? ¿Qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con lo que existe? Hasta las 19, que es con Alejandra Piaggi. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play también podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos entre nosotros, entre nosotras, es que somos radio. Y en estos momentos estamos con una temperatura de 28 grados 7, una sensación térmica de 31 grados 4, 28 grados 7, 31 grados 4, el valor de referencia es Aeroparque. Ahora vamos a decirte que no estás equivocado si ves en los medios de comunicación que tenemos una sensación térmica de 33 grados 4 y una temperatura de 31 grados 7. ¿Por qué? Porque el valor de referencia es Aeroparque. Sin embargo, en lo que es capital, vas a tener otro tipo de valor aún más alto. Siempre tenés 2 grados más aproximadamente. Ahora vamos con la humedad del 66%. Vamos con la presión de 1008.5 hectopascales. Vamos con el viento norte a 7 kilómetros por hora y la visibilidad que es de 10 kilómetros. Yo les digo para mañana. A ver, esta noche se esperan tormentas aisladas de un 10% a un 40%, lo cual va a generar que el inicio del domingo, mañana 24, tengamos también tormentas aisladas durante la madrugada. Luego, a la mañana va a estar mayormente nublado. Por la tarde va a estar parcialmente nublado. Y si tenés preparado una cena, yo te diría mes adentro. ¿Por qué? Porque a la noche va a haber tormentas, y de tormentas aisladas a una cierta intensidad. Del 40 al 70% ya va a ser la probabilidad de lluvias. Por consiguiente, hay un gran parámetro y un gran porcentaje de que lo que se esperan sean lluvias por la noche. El día lunes vamos a tener una mínima de 20 y una máxima de 24. Ya no se esperan lluvias. Quizás la tormenta pueda perdurar hasta la 1, 2 de la mañana del día 25, pero luego durante todo el día no se estarían esperando lluvias, fundamentalmente para aquellos que se reúnen en el almuerzo a partir del mediodía, que van a estar en familia nuevamente. Ahí ya no se esperan lluvias. Ahí ya puede ser mes afuera. Mes adentro para el 24 de la noche, mes afuera para el 25 a partir del mediodía. Absolutamente despejado, con una linda temperatura, porque mínima de 20, máxima de 24, un bocato di cardinale, como les digo yo. Y el martes, un notable descenso, porque vamos a decir que mínima de 13, máxima de 25, es un interesante descenso. Y el día miércoles todavía va a estar lindo, porque la mínima va a ser de 18 y la máxima de 29. ¿Y saben qué? No se esperan lluvias. Y ahora llega el momento de decirte que ya ingresamos en este, un mundo que tiene que ver con visión desarrollista. Por eso que te doy la bienvenida a www.visiondesarrollista.org.
Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y estamos en el momento Visión Desarrollista con ellos. Primero tengo a él, codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista. No sé si está como siempre, desde Nueva York, Estados Unidos. Vamos a ver desde dónde está hoy, si hizo algún viaje o si está en alguna que otra ciudad. ¿Dónde va a pasar Nochebuena? ¿Cómo son las Nochebuenas si está en Nueva York? Estamos con Francisco Paxi Uranga. ¿Cómo estás, Pachi?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Sí, estoy bien. En Nueva York. Y las noches buenas acá son frías, básicamente, en general.
Bueno. Frías.
Eso es el cambio más grande que hay con respecto a allá.
Pero también el paisaje que tenés, Pachi, de Nochebuena en Nueva York. Cada vez que va gente a Nueva York, las Nochebuenas son una postal.
Sí, bueno, es.
Claro, usted ya está acostumbrado.
Bueno, lo más llamativo de esta época es que hay mucha más gente en la ciudad que en, bueno, que en, por ahí no que en el verano, que también hay mucha gente, pero que el promedio del año hay mucha más gente. Sí. Está, sobre todo el centro, Manhattan está abarrotadísimo de gente.
Sí, Manhattan. Yo también, yo conozco Manhattan. Usted sabe que toda mi vida yo conocí Manhattan porque en Cabildo y Pampa hay un café que es Manhattan. Te juro, Cabildo y Pampa, sobre Pampa en la esquina, Manhattan, yo ahí fui, pero en cualquier momento yo le digo que lo voy a conocer a usted, a su familia y voy a tener el placer de ir a Manhattan. ¿Su equipo de trabajo ha ido a Manhattan a buscarlo, a verlo?
Sé que alguno ha venido, pero no desde que yo estoy acá, vinieron antes.
Ah.
No, no sé Nico, en realidad, no, lo podemos preguntar, no estoy seguro.
Si le iba a preguntar a Nico si fue a Manhattan. Y Seba Ibarra, que también lo conocemos.
Seba Ibarra, sé que ha estado.
Seba tiene el estilo. Seba tiene el estilo de haber ido a Manhattan. No sé por qué, tiene un estilo neoyorquino. ¿Usted qué le parece? ¿No tiene un estilo neoyorquino, Seba? Pachi.
Sí, 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 tiene una, bueno, él es, en una época hay un amigo en común que le decía que era la persona, el hombre más porteño del mundo.
Sí.
Y hay cosas como de gran ciudad que tiene Buenos Aires, que también comparte obviamente con Nueva York, con París, bueno, con todas las grandes capitales del mundo. Así que sí, hay algo en el tipo así
en el estilo
de personas, ¿no? Muy de la ciudad.
Sí, sí, sí.
Bueno, probablemente no haya nadie más neoyorquino que Woody Allen, por ejemplo, ¿no?
Claro,
puede
bueno.
Ser que tenga algo de eso, pero no sé.
El Woody Allen argentino podría ser, ¿por qué no? El Woody Allen argentino nos va a matar. Pero no, no, vamos a decir que Seba Ibarra, un chico joven, tiene una impronta joven, a la edad de uno es muy joven realmente. Tiene una impronta, tiene como un sello muy personal. Cualquier cosa, ingresen a Sebastián Ibarra y googleenlo y encuéntrenlo. Visión desarrollista Sebastián Ibarra, nos va a matar. Nada, pero lo queremos muchísimo. Y hoy que hablamos también, en cierto modo, de la Navidad y demás, creo que Nico, vos y Seba son un tridente extraordinario para Visión Desarrollista, así que lo quise en cierto modo hacer presente porque es fantástico también Sebastián, así que un cariño muy grande para Sebi. Bueno, ahora sí lo tenemos a él, vamos a ver si fue a Manhattan o fue a Manhattan. Él es de los míos. A ver, mi querido periodista, trabaja en diversos medios gráficos y digitales y gubernamentales, y lo que se viene, todavía no puedo decir nada, pero lo que se viene a nivel digital para el 2024 con Nicolás Foscaldi, pero sublime, de a poquito, un portal que va a ser, aparte de Visión Desarrollista, una cosa fantástica. Yo es como que lo estoy olfateando, ni él sabe, pero muy bien. Además, es analista en asuntos internacionales. Estamos con el gran, con mi querido Nicolás, Nico Foscaldi. Hola, Nico, ¿cómo está, maestro?
¿Cómo andás, Ale? Hago extensivo el saludo a la audiencia y a Pachi de Nueva York.
¿Usted ha ido a Manhattan?
No he ido nunca a Estados Unidos, soy más del viejo continente.
Usted de los míos.
Pero bueno, a mi novia, por ejemplo, le encanta Nueva York, ha ido varias veces y bueno, siempre me insiste en meterlo en la hoja de ruta, ¿no? Para conocer nuevos lugares.
Y métase en la hoja de ruta con su novia, obviamente. No. Su novia, una chica muy inteligente. ¿Su novia era pisciana?
Sí, sí.
¿Qué podés esperar, Nico? ¿Qué podés esperar? ¿Usted de qué era? ¿Géminis?
Yo soy geminiano, sí.
Bueno, solo una pisciana puede domar un geminiano como usted. ¿No? Muy bien. Bueno, la hoja de ruta del año 2024 de Nicolás Foscaldi por su novia pisciana va a ser Nueva York. Fíjese qué exquisita que es su novia. Una mujer exquisita, ya se percibe su exquisitez. Muy bien, Nico, ¿usted bien? ¿Cómo va a pasar Nochebuena? ¿Lo pasa aquí, en Capital?
Lo paso en Capital con ella y con mi padre.
¡Qué bien! Mire, con ella, lo que es el amor. Usted, mi querido Pachi, ¿dónde lo pasa? Ya sé que en Nueva York, ¿con quién?
En Nueva York con mi familia y con amigos.
Muy bien, con mi familia. ¿Usted tiene mujer también?
Claro, claro.
Bueno.
Mi hija,
me gusta,
y con amigos.
Me gusta cada vez que lo meto en aprietes porque él es serio, ¿viste? Nico, Pachi es serio. Es serio y a veces como que...
Es formal.
Le quito la plancha, ¿me entendés? Le saco la plancha y cuando ve alguna arruga me vuelve. Pero bien, bien. Igual estamos una cosa fantástica. Eso lo hablábamos los otros días con Sebi. Sebastián, tanto que dice, tendría que salir un día Ibarra. ¿Qué hace Ibarra? ¿Usted habló hoy con Ibarra?
Y parece que tiene miedo, no sé qué le pasa.
Tiene miedo, Ibarra.
No se anima al micrófono.
Ibarra me tiene miedo. Ibarra.
Tiene miedo,
a vos. Te la dedicamos, Ibarra. Este programa está dedicado para vos, Sebastián. Muy bien. Esto, por favor, no le pasemos después. Bueno, ahora sí, vamos a analizar lo que aconteció. Yo no sé vos, Pachi, las repercusiones que tuvo, si es que tuvo, en Estados Unidos, porque acá en Argentina sí tuvo, el DNU del presidente Javier Milei. ¿Cuál es tu punto de vista, Pachi? Y ya ingresamos también con el de Nicolás. Pachi.
Bueno, evidentemente fue un tema que generó, a nivel internacional, generó bastante repercusión, porque bueno, se vio como la puesta en marcha del programa de reformas o el programa de ajuste de Javier Milei, eso está claro, pero obviamente al mismo tiempo muestra los límites de la gobernabilidad de Milei, porque lo hizo con un método, más allá del contenido, que ahora podemos charlar también con Nico, estuvimos hablando y que me parece que vale la pena puntualizar la impronta que le quiere dar, pero el método que usó para hacerlo muestra que es un gobierno que no tiene los votos para hacerlo, o por lo menos no tiene la intención de pasar por el Congreso, por todo el proceso que normalmente tendría que tener, sobre todo una transformación de la envergadura que está planteando, ¿no? O sea, no son algunas cosas de urgencia para hacer algún ajuste menor, sino un cambio total, según ellos, ¿no? Para reconstruir el país, y pretenden hacerlo por decreto. Eso demuestra que es un presidente muy débil, que pretende imponer por la fuerza, ¿no? Por la fuerza de su voluntad, digamos, un cambio.
Coincido.
Y hay que ver si las instituciones tienen están, si las fuerzas políticas están dispuestas a tolerar una cosa así, cuando es claramente un avasallamiento de las instituciones. Y eso en varios medios, probablemente más en los de habla hispana, ¿no? Pero tuvo mucha cobertura porque, bueno, es algo bastante controvertido, vamos a llamarlo así para ser generosos, pero bueno, probablemente podemos decir que es algo autoritario, o por lo menos que tiene un método autoritario. No quiere decir esto que sea ilegal, eso se verá en la justicia, pero por lo menos no es el procedimiento convencional para un, sobre todo para una transformación de este calibre.
Bien.
Pero bueno,
Nico,
no sé, Nico, ¿cómo lo ves vos?
Aguárdame que te quiero hacer una pregunta. Primero, en relación también a lo que dijo Pachi, ¿es un decreto de necesidad y urgencia? Te lo pongo en signos de pregunta. ¿Es verdaderamente de necesidad y urgencia? Eso por un lado. Y por el otro lado, los ejes más importantes del contenido del decreto según el punto de vista de Nicolás Foscaldi.
Mirá, como la palabra lo dice todo, ¿no? Necesidad y urgencia. Entonces, a partir de ahí tenemos que analizar las más de 300 medidas, que son un total de 83 hojas.
Lo que pasa es que algunos dicen que de necesidad y urgencia no tiene nada. ¿Vos qué considerás?
Bueno, ahí depende, ahí tendremos que ver cada medida. No sé, por ejemplo, ¿hay una necesidad y urgencia para que el fútbol se los clubes de fútbol se conviertan en sociedades anónimas deportivas?
Coincido.
Para mí no. Bueno, hay que ver lo que interpreta el presidente y la parte de la ideología, ¿no?, que representa el presidente, ese dogma que tienen ellos de que todo se tiene que liberar, ¿no? Hay, la verdad que hay varios puntos que son bastante grises. Por ejemplo, el tema de los seguros, que no haya más seguro de auto, que si uno choca en la vía pública tenga que discutirlo mano a mano y que no intervenga un tercero. Bueno, ahí vamos a tener demasiados grises. Hay cosas buenas como hay cosas malas, pero bueno, esta fue una jugada muy arriesgada del presidente Milei. ¿Por qué? Porque como no cuenta con mayorías en ambas cámaras, decidió por esta medida, que es los decretos lo pueden hacer los presidentes, no de esta magnitud. La última vez que tuvimos un antecedente fue Mauricio Macri, el expresidente, 2018, te acordarás, en el verano presentó un DNU con 120 medidas que fue rebotado, ¿no? Generó mucha rispidez en la sociedad y en todos los actores, ¿no?, de la política argentina, sumando los gremios y empresarios, y finalmente lo tuvo que acortar en tres leyes, tuvo que mandar tres paquetes de leyes que tenían que ver con diferentes reformas del Estado. Esto, por ejemplo, ya en el caso de Emilio Monzó, que fue presidente de la Cámara y actualmente diputado, lo hablaron con Franco, mismo Pichetto también, lo hablaron con el ministro del Interior Franco, anticipándole lo que puede llegar a suceder. O sea, se la está jugando a todo o nada, Milei, con esto.
Sí.
Ahora tiene 10 días que el jefe de gabinete lo tiene que girar a la comisión bicameral que trata los de DNU. Ahí tiene 10 días. La comisión bicameral se está conformando ahora, después si queremos más adelante te puedo ir diciendo los nombres y cómo estarían los votos. Después esa bicameral tiene 10 días para girarlo y obviamente que se trate. Si en ese plazo de los 10 días no se trata, ya el DNU ya está comunicado, por, salió ya por el boletín oficial, ya queda directamente para que se, bueno, empiece a regir, ¿no? Pero por eso te digo, hay varios grises, hay cosas muy rescatables. De esas 300 medidas tenés la desregulación de la economía, tenés la posibilidad de que las empresas del Estado pasen a ser sociedades anónimas, lo que abre la puerta a la privatización, tenés reformas laborales, reformas en la salud, en la educación, en cómo se puede manifestar o no. Por eso te digo, hay varias cosas muy interesantes y hay varias en las que yo en lo personal no comparto. La ley de tierra, por ejemplo, no comparto que se libere para ver si puede tener acceso a un extranjero o no. Me parece que la ley compra nacional habría que defender la industria nacional. Cualquier país del mundo desarrollado defiende. Estados Unidos, por ejemplo, tiene la ley, lo puede decir Pati tranquilamente, tiene la ley nacional de compre producto estadounidense y tiene una ley de tierra también.
¿Sentís que estamos en venta o en alquiler?
No, a ver, lo que yo veo es que, a ver, ellos lo que manifestaban es que solo un 5% están en manos de extranjeros. Pero si vos liberas todo y das la posibilidad de que puedan seguir adquiriendo tierras, me parece que eso sí tiene que haber un cuidado, independientemente de, ya te digo, el dogma que tienen ellos. Después también lo que pusieron de la promoción comercial, la promoción industrial, que ahí también hay un gris, porque según ellos solo unos pocos empresarios acceden a ese beneficio. Pero bueno, te voy a reiterar, hay cosas buenas que tienen que ver después con la desregulación de la economía, que puede avanzar, lo del turismo me parece importante, que uno pueda, que no tenga que depender de un órgano para armar una empresa turística. Yo creo que el turismo si Argentina lo explota debidamente, va a ser una fuente de ingresos y también una fuente de trabajo. Pero bueno, hay otras que no, como te decía anteriormente, no comparto, y me parece que tampoco es el modo, ¿no? Ya el presidente, el día que asumió, le dio la espalda al Congreso a dar su discurso, que tranquilamente podría haber dado un discurso en el Congreso y otro obviamente
Exacto.
en la explanada, como lo hizo el público. Me pareció innecesario, ¿no? Y ahora de nuevo se salta al poder legislativo, o sea...
Ahora te hago una pregunta, Nico.
El presidente tiene que entender que hay instituciones. Las instituciones se tienen que respetar. Esto es una democracia.
En relación... Esto es una democracia, dijiste.
Sí, sí. Acá hay tres poderes. Claro. Hay una división de poderes. Sí, claro. Hay que le gusta mucho citar autores. Bueno, le recomiendo que lea Montesquieu, ¿no? Y el espíritu de las leyes.
Clarísimo, Montesquieu.
Entonces, puntualmente tiene que respetar eso. Porque si hoy el Congreso, independientemente de quién esté al contrario, lo que digan, porque obviamente ahora salieron un montón que estaban escondidos allá, por ejemplo la CGT o varios, pero independientemente, siempre todo el arco político estuvo en contra de los DNU.
Bueno, pero ahora a ver algo, Nico, también. Acá sonaron las cacerolas también. Fue casi...
Ah, eso hay que ver de qué lado viene.
De manera inmediata. Querría preguntarte a vos, ¿cuál es tu punto de vista al respecto?
Y mira, a mí me sorprende que ese día a la noche la gente haya leído las 83 páginas. Me parece que tiene un componente político. Obviamente puede ser que haya gente ajena, gente que haya ido por modo propio, pero obviamente tiene un componente político. Muchos de los que fueron al otro día se contradijeron. Bueno, no, hay que leer bien las páginas, hay que ver qué dice, qué no. Por eso, para mí me pareció muy movilizado eso.
¿Qué opinás de algo que me parece que es lo que más moviliza? Y ahora le paso a Pachi. Por un lado, la ley de alquileres. Hay muchos inquilinos en estos momentos que están en una situación en la cual siente que todo va a ser B&B, que se fomenta más en B&B a través de este tipo de negociaciones, en donde el inquilino propietario, en el caso que vamos a hablar puntualmente, tiene la posibilidad de colocar el número que quiera en dólares. La gran pregunta también sería si los argentinos estamos preparados para la libertad al respecto. Pero bueno, eso con respecto a la ley de alquileres. Y después otro tema, yo creo que movilizó a mucha gente, lo de los alquileres movilizó, y también el hecho de las prepagas, ¿sí? Y esto de un aumento de un 40 a un 50% para tener una prepaga. Creo que son dos puntos que fueron muy directos a la clase media, lo que queda de una clase media casi pulverizada, y me parece que eso causó cierta resonancia, no sé si en las cacerolas de esa noche, pero sí resonancia en lo que tiene que ver con la gente cuando uno habla, o en los oyentes cuando te mandan. Esos son dos puntos que han tocado mucho, y fundamentalmente tocaron a la clase media. Yo creo que algo que dejó ya sea Mauricio Macri como el gobierno de la Rúa como aprendizaje, es no tocar a la clase media, y este DNU toca a la clase media en muchos de sus puntos. ¿Cuál es tu punto de vista, Nico?
Mira, ellos te plantean, y Federico Sturzenegger, que fue el que hizo...
pero Federico Sturzenegger estaba de... ¿Es ministro?
No se sabe todavía qué es.
Pero no estaba no estaba ahí como primer plano.
En realidad, él hizo... Él viene trabajando en este decreto, ¿sí? Para cambiar, en esta reforma del Estado.
Sí.
Viene trabajando hace bastante tiempo con universitarios y con profesionales. Y este trabajo puntual se le iban a entregar a Patricia Bullrich.
Exactamente.
Obviamente Patricia Bullrich lo iba a analizar, y después había que ver si iba en su totalidad, como lo presentó Milei o no. Bueno, finalmente se lo presentó a Milei. Pero hoy,
es decir, que Sturzenegger forma parte del gobierno.
En teoría sí, pero todavía no tiene un cargo formal, ¿no?
¿Y qué hacía ahí?
Figura como asesor. Y no, bueno, fue el que armó todo esto.
Fue el que armó. Y los armados está en primer plano, sin ser ministro, sin ser asesor, sin ser nada.
Y bueno, fíjate que está bien, ellos lo que buscaban, fíjate cuando Menem hizo también, cuando Menem hizo la famosa reforma también, fíjate que le copiaron la estética a todos.
Igual.
Totalmente igual, o sea, estaba sentado igual, Menem leyendo.
Es tristísimo,
La única diferencia es que estaban todos los ministros sentados, en este caso había algunos que estaban parados.
No, y la única diferencia también es que como lo tomó Menem es una cosa y este país ahora es otra.
No, obvio. A ver, ellos lo que te hablan es que se le está dando libertad a los usuarios, se le está dando libertad a la gente. Bueno, te voy a reiterar, en el medio hay varios grises. Vos recién planteabas la ley de alquiler. La ley de alquiler había que derogarla tal cual estaba, sí, había que derogarla. En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, vos te permite ahora la posibilidad de que de que el dueño pueda poner la moneda a su merced. Puede ser tanto una moneda local como una moneda extranjera. Por eso es el medio de los inquilinos. O sea, todos empezamos a cobrar en dólares. es imposible alquilar en este no solo en este país, sino puntualmente en la ciudad de Buenos Aires.
Se vuelve un país B&B cada vez más profundo, sí. Nico, hay que decirlo.
Sí, sí, pero también hay que ver después si la legislatura porteña, vos planteabas el tema de los Airbnb, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, los Airbnb tienen un límite, o sea, ahí se metió la comunidad porque obviamente en varios lugares no lo permiten. Primero por ruidos molestos, por varias cosas, pero hay varias zonas de Madrid donde no están permitidos.
¿Y las prepagas qué opinás?
Pues eso. Las prepagas hay un gris terrible, ¿por qué? Porque ya las prepagas, primero, mandaron el aviso y ya, por ejemplo, a muchos usuarios...
Ya no llegó el aumento.
Me agrego, a mí me llegó primero, ayer me llegó el aviso y ya me llegó la factura.
A mí también.
Por única vez va a ser para el 22 de enero. Bueno, ¿qué van a alegar las prepagas? La prepaga lo que alegan es, como ya está en el boletín oficial, ya está corriendo, independientemente de lo que pase, si después lo rebota o no las dos cámaras del Congreso.
¿Y si al otro día salió Velocopit?
Por eso mismo, pero ahí ya tenés un gris, porque entonces, ¿cómo es? Si todavía hay que esperar que el Congreso se pida.
No, pero acá ya está todo funcionando. Este es un país así. Ya funciona desde el punto de vista de que se largó el DNU.
Bueno, yo creo que puede, tranquilamente, como ya presentaron el amparo de este DNU y ya hay un juzgado, uno de los amparos fue presentado por uno de los exdirectores del Banco Nación, Claudio Lozano. La justicia del Fuero Contencioso Administrativo número 2, a cargo de Esteban Fornari, sí. ya dio lugar, va a empezar a analizarlo. Si bien es un juez cuestionado, pero lo va a analizar. Y te voy a reiterar, hoy por hoy la tiene muy difícil, porque si tanto Unión por la Patria como la Unión Cívica Radical, por ejemplo, su presidente, el senador Martín Lustó, por la Capital Federal, ya manifestó claramente que manden una ley espejo. O sea, vamos a analizarlo, porque hay cosas buenas del DNU, no es que todo malo. Como te planteo también que hay cosas buenas y cosas malas, y después hay varias que son bastante grises.
No, las buenas ya más o menos las dijiste, por eso que me estoy adentrando en las otras.
Por eso, pero por eso se tiene que debatir en donde es debidamente y en el Congreso, puntualmente.
Bien.
Hay varias cosas que discutir. Yo creo que el Estado tiene que estar presente en varias.
Bien, Pachi.
Ellos tienen una teoría que el Estado no debe existir.
Claro, no, se pulveriza el Estado. Pachi.
No, es interesante que mencionaron de Airbnb, porque en Nueva York está prohibido Airbnb, lo prohibieron este año, así que literalmente no existe, o sea, bueno, o sea, existe pero en forma así clandestina, si se quiere, porque obviamente Estados Unidos está súper regulado. Eso es algo que es una de las grandes falacias, si se quiere, que una palabra le gusta tanto al presidente, de que hay una gran libertad. Acá está súper regulado, hay un montón de participación estatal en muchas cosas. Nico mencionó el tema de compra nacional, pero hay políticas de incentivos para que vuelvan empresas a radicarse en Estados Unidos, para fabricar vehículos eléctricos. Hay un montón de políticas industriales y buena parte del planteo macro de lo que hace este DNU tiene que ver con eso. Por eso, a mí, yo en eso discrepo un poco con lo que decía Nico, de que no leyeron todas las páginas, los que salieron a cacerolear, pero yo creo que no hacía falta leerlas, porque para empezar es flagrante el atropello que significa este método para hacer una reforma de esta naturaleza, porque fíjense que hay una contradicción, ¿no?, en el planteo que hace finalmente el presidente. Él usa un método que es necesidad y urgencia, pero él está diciendo que va a ser un cambio estructural del país. Evidentemente no es un cambio de urgencia, no es un cambio para contener una crisis, sino que él pretende transformar el país. Eso no es la herramienta para hacerlo, porque para eso está el Congreso. Entonces ahí es donde está buena parte del conflicto, y de hecho era lo que le criticaban, ¿no? Le decían que él desconfía de la democracia, que era un riesgo, y él, una de las primeras cosas que hizo fue darle la razón a sus críticos. Así que salgan a marchar me parece lo más esperable, ¿no? Sería sorprendente que no hubieran salido, incluso porque sean críticos, y también porque el enfoque, que es reducir la participación del Estado, reducir los incentivos para la industria nacional, y bueno, ese tipo de planteos, para muchas personas ya es previamente, no necesitan entender el impacto preciso para saber que están en contra, porque el planteo es lo que no comparten. Más allá de que después hay buenas iniciativas, como cualquier reforma, pero ahí está un poco la trampa de esto, creo yo, ¿no? Que es, puso un paquete tan grande en el que
la trampa o la tragedia.
¿Cómo?
La trampa o la tragedia.
Bueno, yo creo que el juego de él es que sea tan grande que puedas. Claro. Si querés defenderlo, concentrarte en el registro automotor digital, que dicen qué bueno, sí, eso sí, es algo las que había BTV. Que hacer, y no hablar de las barbaridades que está metiendo en el medio, que bueno, Nico ya mencionó un par, ¿no? Me interesa igual, Nico, vos mencionaste el proceso de todo esto. Yo, si no me equivoco, nunca pasó, mencionaste el antecedente de Macri, pero porque él retiró el DNU. Pero, o sea, de hecho, si no me equivoco, no lo llegó a firmar, era una idea. Pero que haya sido aprobado y el Congreso lo rechace, si no me equivoco, no pasó nunca. Yo no sé si eso podría pasar ahora por primera vez. Y, bueno, ¿cuál es la situación?
¿Cuál es tu análisis, Nico?
No, nunca pasó, por eso ellos están jugando con esa vara, que nunca pasó, y en caso de que se lo reboten, desde el gobierno lo que dicen es, bueno, la oposición va a tener que dar respuestas a la sociedad porque lo rechazaron. O sea, que el costo político lo va a tener la oposición. Yo creo que es un error garrafal que estén pensando eso, porque hoy la gente tiene otros temas en la cabeza, puntualmente la economía, y la verdad no creo que le mueva mucho la vara, ¿no? Ya, fíjate, ya tenés el aumento, como decía vos recién, Ale, y marcabas una clase media totalmente golpeada, ya tiene un aumento terrible de un 40%, de algunos del 50% de las prepagas, más todos los aumentos que se van a venir ahora.
Más todo, sí, yo te puse solo un ejemplo, pero con este DNU, sin necesidad de adentrarte en cada punto, como dijo Ernesto Pachi, que para mí tiene razón al respecto, ya uno, dos, porque dijo así, tres, cuatro, cinco, vos escuchabas solo los títulos y te dabas cuenta que hay cosas que pueden llegar a ser trágicas, ni hablar de las pymes, las pequeñas y las medianas, lo de Compre Nacional, porque también es parte de la clase media. Es parte de la clase que estamos hablando.
¿Sabés que lo más cómico de esto? Que tenés, hoy por hoy tenías a Sturzenegger ahí parado, a Caputo y a Patricia Bullrich, que fueron parte del gobierno de Macri. O sea, y fueron parte de esa ley también.
Pero era el PRO.
Sí. Por eso te digo, por eso es inaudito que haya ido en contra de la ley de Compre Nacional.
Bueno, también convengamos que el presidente elegido por los argentinos y argentinas con el 56% había estado a favor del impuesto a las ganancias y ahora quita el impuesto a las ganancias. Es decir,
justamente ahora con ese tema puntual convocó a extraordinarias al Congreso a partir del 26 de diciembre hasta el 31 de enero, donde se va a tratar lo que marcaba vos recién, lo de ganancias, lo de bienes personales. Se va a tratar la derogación de las PASO, que nosotros estamos todos de acuerdo.
Eso
sí. Es un gasto, la verdad que es un gasto que ya no tiene sentido.
Pero no es de urgencia. Por ejemplo, tratar eso, no es de urgencia.
No, pero eso se va a tratar en el Congreso.
Ya lo sé, pero no es algo de necesidad y urgencia. Hay muchísimas cosas que están apareciendo como si fueran de necesidad y urgencia, que no son de necesidad y urgencia. Es más, la necesidad y urgencia se acrecienta más con este DNU. A ver, empecemos a quitar un poco las máscaras al respecto, y creo yo que la clase media es la que más pulverizada está. Tristemente, la clase pobre lo que dice, bueno, pasaré a ser indigente, ya estoy acostumbrado, es una tristeza, pero lo que se pulveriza es la clase media, y yo verdaderamente no entiendo cómo no se dieron cuenta, porque esto ya pasó en la historia argentina, de que si tocas la clase media, como pasó en su momento con los ahorros, encima la otra medida que también fue al poco días antes fue que bajaban la tasa de interés a los plazos fijos en pesos. También después se salió del Banco Nación por el temor a la privatización. Es decir, yo realmente todavía no comprendo cómo no aprendemos en algún momento los errores que hemos cometido en el pasado. Pero indiscutiblemente estamos en el día de la marmota, absolutamente. Y bueno, me parece una tristeza absoluta. Después, cuando Sturzenegger lo veo en una vuelta más, sonriente, diciendo la gente caceroleó por la libertad, eso me da más temor. ¿Sabes por qué me da temor? Porque significa que no están escuchando al pueblo. Porque las cacerolazas cuchinga, cachinga, lo que fuera que quieran denominar, es no estar escuchando lo que les están diciendo. Que claramente nada tenía que ver con que la gente cacerolea a la libertad. Realmente me parece una estupidez importante, y no estar viendo lo que pasa. Y eso me parece lo más temible. El proceso, ¿cómo se estaría llevando a cabo? ¿Cómo vienen las cámaras? Lo que dijo Pachi y Nico.
Bueno, ahora se están tratando de conformar las dos cámaras. En el Senado, bueno, lo que sería Unión por la Patria están ahí nominando, ya tienen tres lugares, no se sabe si va a ser la Formosonia María Teresa González, está Mariano Recalde también postulado. lo cual obviamente hay un componente ahí que es el tema puntual de Aerolíneas Argentinas. Después en lo que es Unidad Ciudadana, te lo digo más o menos como están divididos los bloques, tenés a la mendocina Anabel Sagasti, que puede llegar a ir, o Silvia Zapag del Movimiento Popular Neuquino, que es la que más probable tiene chance de quedar afuera, ¿no? Después por La Libertad Avanza está el riojano Juan Carlos Pagotto. La Unión Cívica Radical presenta a Víctor Zimmermann, que es de perfil bajo, que pertenece a la provincia del Chaco. Y por el, en realidad no es el PRO, pero bueno, iría con un arreglo puntual, estaría Luis Juez. Y unidad, después tenés Unidad Federal, que es un del, tenés gente del PJ no kirchnerista, como el caso de Camus Espíndola, que si bien apoyó a Massa, pero se había ido el kirchnerismo. Y por Cambio Federal tenés al salteño Juan Carlos Romero en el Senado, y por hoy se habla de que habría 5 votos negativos y 3 positivos. En diputados hay una pelea entre la Unión, entre Unión por la Patria, porque ellos, si se aplicaría el sistema DON, les correspondería 4 sillas. Ahora Martín Menem, el presidente de la Cámara, está tratando de que se le ofrezcan 3. Pero bueno, ahí vamos a ver cómo puede llegar a quedar. En el caso de que queden 3, La Libertad Avanza tendría 2 lugares. Hoy el lugar de La Libertad Avanza lo ocupa el presidente del bloque, Oscar Sabo. El PRO nominaría a Hernán Lombardi, la UCR a Francisco Montes, catamarqueño. Y después Acuerdo Parlamentario, que son varios partidos, sí, que se formaron dentro de la Cámara, han nominado a Nicolás Mazotto.
Ahora la pregunta es,
para que te paso los números, dale. Hoy por hoy, si nos tenemos que ver los números, tanto senadores y diputados, hoy en total, sumando los dos, se habla de entre 10 y 11 votos negativos y 7 u 8 positivos. Por eso te digo, salir va a salir, pero es muy probable que se rebote en ambas cámaras, y como decía Pachi, sería la primera vez en la historia que se le retrasa un DNU.
Lo cual es un golpe terrible para el gobierno.
Bueno, mi pregunta es qué van a hacer el día después, porque si ellos creen que la gente va a salir a, o sea, manifestarse a favor del DNU, me parece que están totalmente equivocados.
Absolutamente. Ahora,
puedo ser yo el equivocado, pero la verdad que no lo estaría faciando y tampoco lo estaría viendo. Hay mucha gente hoy preocupada por cuánto le aumentó la prepaga. Hoy es un tema.
Hoy olvídate, los puntos que hablamos son los de mayor preocupación y es la clase media. A ver, con respecto a esto que vos estás diciendo, Nico, te hago una pregunta. Desde ahora que habló el presidente hasta que se trate en este tiempo, ¿cuánto más o menos puede tardar?
Si bien ya salió en el boletín oficial, independientemente que hay todo un tema, porque como Diana Mondino tiene que firmar todos los ministros, Diana Mondino estaba de viaje diplomático en Francia, hay todo un tema ahí que también se está planteando que es ilegal porque no firmó. Entonces hay todo un tema legal también ahí. Hoy por hoy son el jefe de gabinete, tiene 10 días para presentarlo en el Congreso. Después la comisión bicameral, que es una comisión especial que trata a los DNU, tienen 10 días para expedir el dictamen. Una vez que se hace el dictamen, se tratan las cámaras. Si eso no sucede, o sea, después de los 10 días que lo presenta el jefe de gabinete, la bicameral, que se está conformando, como recién lo estábamos repasando, tiene 10 días. Si la bicameral no hace nada, rige el DNU. Obviamente la bicameral va a actuar, ¿sí? Y ahí va a ir a las cámaras. Se votará primero en diputados o viceversa en senadores, y si una lo aprueba y la otra no, sale. Si las dos votan de forma negativa, no sale. Hoy por hoy, tanto la Unión por la Patria como los radicales son los más reticentes a firmar. Y en el PRO tenés todo también, tenés algunos que sí y otros que no.
Es decir que aproximadamente en 20 días se tendría la resolución.
Y calcularle, sí.
Aproximadamente. ¿Y qué van a trabajar en enero?
Eso. No, y además el presidente convocó extraordinaria, por lo que también comentábamos recién que mandó a tratar. Hoy te digo, es toda una ensalada. Van a trabajar a destiempo, pero bueno.
¿Y en ese lapso de tiempo rige o no rige el DNU? Porque para el presidente rige. ¿Rige o no rige el DNU hasta que pase por la Cámara?
Ese es el tema que estaban discutiendo muchos constitucionalistas. O sea, como está en el boletín oficial, en teoría rige. Por eso ya las prepagas se tomaron la modestia de ya.
Y después ya no te lo bajan más.
Y bueno, ahí es donde va a haber el tema, porque yo creo que mucha gente esto lo puede...
Es más, ya están empezando a arreglarse los convenios entre inquilinos y propietarios en dólares.
Bueno, a ver, reitero, yo ya te digo, ahí tenés todo un gris, ahí habrá que ver, yo me parece que en este momento nadie está firmando.
Pero es grave un gris, es grave este gris, es muy grave,
ya te reitero, es muy grave, porque ya la gente no sabe para dónde ir, o sea, no sabe, bueno, a ver... Va a haber mucha gente que va a presentar amparos judiciales por lo de las prepagas.
Sí.
Porque suponete, encima fíjate que las prepagas siempre cobran del 1 al 10. Bueno, ahora por única vez van a esperar hasta el 22. ¿Por qué? Porque hasta el 22 de enero le da el tiempo suficiente legal también.
Claro.
Pero que vos me decías, ¿cuánto tiempo tiene? Bueno,
ninguna. Ahí te lo está diciendo.
El 22 de enero.
El 22 de enero.
Bueno, supongamos que no sale. Y entonces tendría que haber anulado el aumento. Porque se tiene que regir con la ley, se tiene que regir con el sistema anterior. Que mucha gente que no tenía más de 6 sueldos, que no llegaba a 6 sueldos salario mínimo vital, sí, podía inscribirse en la superintendencia para que no, en vez de que le aumenten el 9%, le aumenten el 6% o 5%. Por eso te digo, hay un gris bárbaro ahí. Vos me preguntaste a mí, yo lo veo muy difícil que salga. Muy difícil.
Yo opino igual que vos.
Hay que ver qué van a negociar, hay que ver cómo se negocia, hay que ver cómo, qué hacen los diputados y senadores que responden a sus provincias. Por eso te digo, la mayoría igual de los gobernadores estuvieron de acuerdo con las medidas, en su gran mayoría, pero obviamente todos criticaron el accionar del presidente, que se esquivó, que saltó por arriba al Congreso.
Bien.
Pero si esto se aprueba, ya el presidente va a tener vía libre para empezar a manejarse por decreto, porque lo que mandó ahora a extraordinarias no se permite en un decreto. Todo lo que es tributario, cualquier modificación de impuestos, lo que tiene que ver con partidos políticos o el sistema electoral, eso sí o sí tiene que pasar por el Congreso.
Bien.
Entonces marcaría un mal antecedente.
Nico, la verdad que es brillante hablar contigo. Te agradecemos, que tengas una feliz Nochebuena y una fantástica Navidad en familia. Se te quiere mucho, bueno. Nicolás Foscaldi. Igualmente, abrazo.
Para vos, para Pachi y bueno, para todos nuestros oyentes.
Cariño inmenso. Chao, Nico. Él es periodista, trabajó en diversos medios gráficos, digitales y gubernamentales. Además, es analista de asuntos internacionales, el gran Nicolás Foscaldi. Gracias, Pachi. Para vos lo hago extensivo también, con muchas bendiciones y paz para toda la familia. Cuídate mucho.
Muchas gracias igualmente y bueno, felicidades.
Felicidades. Coeditor y director, codirector y editor, yo hago todo junto, general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista desde Nueva York, Estados Unidos, Francisco Paxi Pachi Uranga.
Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y continuamos en ¿Qué le digo? Y en la recta final estamos con él, presidente de Fundación Ecoconciencia, presidente de una entidad del sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina Unitar. Estamos con Rodolfo Rodo Tarrobelia. Hola Rodo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buen atardecer te diría. ¿Cómo te va?
Hermoso atardecer.
Fantástico, un atardecer en donde se podría decir que el cielo no es el límite.
Es una cuestión de actitud, ¿no? Esa es la, creo que la consigna que quería hablar para el día de hoy, ¿no? Cuando uno mira el cielo dice, hasta ahí puede ser, ¿no? Y cuando uno se asume el cielo no es el límite. Esta lectura por primera vez la vi en un cartel pegado en la ciudad de Dubái. Donde vos decís, en medio del desierto, en medio de la nada misma, se construye una de las ciudades más modernas del mundo, donde hicieron la posibilidad de que generar un centro de comercio mundial que le genera más que el petróleo. Y lo genera y lo hace de los Emiratos, el Emirato que menos petróleo tiene, o sea, no el Emirato más rico, ¿no?
Qué bien.
Entonces, y está plena las calles de frases que te van motivando a tener una actitud diferente, ¿no? A creer en una manera de enfrentar la vida diferente, ¿no? El cielo no es el límite. Creo que la Argentina creo que también viene pasando una situación también de algo increíble. Nadie podía imaginar que podíamos tener hoy un presidente que en 2 años hizo una carrera meteórica y que y con todas la fuerza de millones de dólares de campaña en contra y con, bueno, igualmente se las pudo arreglar con una actitud y una creatividad que logra ser el presidente de la República, ¿no? Así que creo que se dan muchas cosas como para tener bien alto eso del cielo no es el límite, y hay otra cuestión, otra frase que nos puede acompañar en todo esto, que es: no da un paso atrás aquel que está atado a una estrella.
Qué bien.
Repetila. Y bueno, no da un paso atrás aquel que está atado a una estrella. Y estemos atados a una estrella, sintámonos atados, o sea, podamos surfear dificultades atados a una estrella. Quiere decir que miremos más allá, sintámonos que podemos pasar dificultades, situaciones, complejidades, y que estamos para superar todo, ¿no? Hay que diferenciar lo que es actitud con C, que es lo que estamos hablando, de aptitud sí. con P, ¿no? Mm. La aptitud con P es estar preparado, ¿no? Es estar capacitado. Pero, ¿qué nos pasa cuando estamos capacitados pero no tenemos la actitud para hacerlo? Nos achicamos, no creemos, no nos presentamos, no terminamos el examen, no nos creemos capaces, ¿no? Tenemos el síndrome del impostor. En cambio, cuando hay una actitud muy fuerte, a veces se superan inclusive hasta algunas faltas de conocimiento que no pueden pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta mezcla de actitud más aptitud es lo que nos permite estar soñando un 2024 que nos permita decir, estamos atados a una estrella, no vamos a dar un paso atrás, ¿no? Y sin miedo, ¿no? Creo que ya hemos hablado alguna vez de esta cuestión de que algunos interpretan lo que es saltar al vacío y otros dicen, no es saltar al vacío, es tener un cambio. Cuando una gacela o una cabra, uno saca la foto y la ve saltando, uno dice, ay, pero ahí está en el vacío. No, se terminó la pastura en el monte anterior y está saltando y va a llegar al otro donde está la pastura, o sea, estos saltos son los cambios. Los cambios siempre pueden doler un poco al inicio, pero si tenemos el foco bien puesto, está claro que nada nos puede parar, ¿no?
Háblame un poquito del síndrome del impostor, porque no todos lo conocen.
Sí, porque tengo una psicóloga como locutora, no le pasa una, digo yo. Ay, Dios mío.
Es que es muy claro, adentrate en ese tema, el síndrome del impostor.
Sí, bueno, es una cuestión que también le ocurre como sociedad y ocurre, vamos a ponerlo en diferentes lados, en diferentes cuestiones, tiene que ver con actitudes y con situaciones internas, ¿no? Muchas veces hay un deportista que va a una competencia y se prepara muchísimo, pero él no cree, él se cree que está falsificando, que está haciendo un fraude ante el resto, que está como engañando al resto, que no puede participar de igual a igual, porque no se cree que sea posible. Por eso es soy un impostor ante esto, ¿no? Y entonces eso mismo lo hace rendir menos, ¿no?
Así es.
Y existe mucho, y bueno, cuando se habla mucho del tema de género, ¿no? A la mujer muchas veces la han formado como impostora, como síndrome de impostora. La mujer no podía ser líder, ¿no?
Así es.
Y si era líder era un impostor. Y lo que es tremendo es que se sentía así. Yo recuerdo en este año tuve la oportunidad que me dieron en el puerto de Dock Sud de participar en un congreso que era un foro de sostenibilidad y género, ¿no? Uh-huh. Yo era creo que de los pocos hombres que había.
Bueno, justo ahí tenés la presidenta, Carla Monraval, mujer.
Carla Monraval es la mujer, sí. Y resulta que le tocaba a una señora hablar, que yo me preguntaba en ese momento qué va a decir esta mujer, ¿no? Era una mujer especializada más en eventos y otra cosa. Pero ella hizo una explicación de su sentir, de su situación interna cuando toma el micrófono para dar un discurso, ¿no? Y que todo la sensación de que ella no puede hacerlo, de que ella no iba a ser buena con eso, que estaba como engañando al resto, que entonces ella tenía una formación de que el que tiene que dar el discurso es el hombre, ¿no? Y ella ha logrado luego develando este sentir generar un impacto, ¿no? O sea, termina siendo quien genera un impacto y a quien se la contrata para que pueda explicar qué es esto de sentirse así cuando toma el micrófono. Entonces ella va diciendo, y ahora que voy a hablarles, me viene cuando por primera vez a los 5 años tuve que dar un poema y mi papá me dijo, no, vos no, dejalo a tu hermano.
Excelente.
Y cuando se hizo en la cuestión de lo de ese 5 de género en TRP y en Dubai Ports y este año y en AGP, cuando se empezó a hablar se le preguntaba a las chicas cuándo es que sintieron por primera vez una discriminación por género, cuándo fue la primera vez que sintieron esta cuestión que después les hace sentir sensación de impostora, y ellas dijeron, a mí me llamó la atención, pero me llamó la atención por ignorante, ¿no? No es que me llamó la atención porque simplemente por ignorancia. Y casi todos coincidieron en 5, 6, 7 años. O sea, tan chiquititas ya tenían, recordaban las primeras situaciones, como esta que contaba.
Así es.
esta señora que tomaba el micrófono y en ese momento le venían a la cabeza y después le temblaba la voz y después recordaba cuando alguien se había reído alguna vez, entonces parecía como que tenía que repetir siempre, y entonces cada vez que tomaba un micrófono era soy una impostora acá, no yo no soy la que debería hacerlo, ¿no?
Brillante. Fundación Ecoconciencia, ¿hay límite?
Sí.
¿O es el cielo?
No, es que dijimos que el cielo no es el límite, ¿no?
Bien.
O sea, soñemos más allá del
Bien.
Cielo, soñemos más allá en la altura, ¿no? Yo creo que
nunca hubiera pensado
Elon Musk que el cielo era el límite cuando empezó a hacer Space, ¿no? Cuando empezó a hacer su cadena de Starlinks con todos los satélites, ¿no? Estar más allá de esta nube azul, de esta capa azul que nos tenemos, que nos vemos. Y en la fundación, bueno, fue muy bello participar del programa junto a 15 miembros de la fundación que estaban tomando un seminario conmigo y que estaban a su vez dando un seminario a sus compañeros de lo que cada uno vino haciendo en este año y planteándonos un año próximo, donde Fundación Ecoconciencia por un lado va a estar sumándose al Consejo Mundial de Certificación, por otro lado va a estar ya dejando de ser miembro de CIFAL Argentina, por otro lado va a estar empezando la acreditación al Fondo Verde para el Clima, y eso es un tema muy muy importante porque vamos a ser la única entidad argentina acreditada para manejar los fondos climáticos del Fondo Verde para el Clima. Por otro lado, vamos a seguir trabajando muy fuerte en todo lo que es la construcción de paz, en la certificación de ODS, especializándonos más en puertos, y ya vamos a empezar a viajar a certificar algunos puertos latinoamericanos. Uh-huh. Y en el lado de finanzas climáticas y sostenibles, vamos a continuar con esto de la valorización de los servicios ecosistémicos para empezar a darle un valor concretamente, y creo que cada vez más, ¿no? Ahora con el cambio que ha tenido el país, donde se piensa y se dice, miren, no se puede gastar porque sí, yo creo que las inversiones que se hagan, que pueden ser perfectamente privadas y no hay por qué pedírselas al Estado en el tema ambiente, deben de ser cuantificadas sobre qué servicio está brindando y está permitiendo dar en lo económico el ecosistema. Cuando lo vemos, si lo queremos ver muy rápidamente con un ejemplo fácil, podemos decir, Panamá tiene su canal de Panamá,
sí.
Su canal de Panamá les hace facturar unos 1.800 millones de dólares por año, no de facturación, sino de ganancia que da el canal de Panamá. Mm. Y a su vez tienen otro tanto que les permite que el canal y sus sus proveedores y todo el crecimiento que les da el canal terminan siendo un 34-35% del Producto Bruto Interno. Sí. Ahora, este año empezaron a tener menos posibilidad de facturar porque empezaron a tener menos lluvias y entonces el canal empezó a bajar en su nivel y ya algunos barcos no podían pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí, digamos, ¿qué es lo que ocurrió para que eso baje y que bajen las lluvias? Ocurrió que había un talado de bosques muy grande que era el que le permitía generar la nube del cielo, el río del cielo que hacía que lloviera en el lugar. Mm. Entonces, fíjense la dependencia, la relación de dependencia que tiene una industria que genera el 30 y pico%, 35-38% del Producto Bruto de un país, y el no cuidar ese servicio ecosistémico, porque nunca nos enseñaron que no es gratis, al no cuidarlo termina produciendo una baja en la facturación. Bien. Y en la economía de un país, ¿no? Y puede generar un caos.
Rodón.
Entonces,
sí, sí, cerrame.
No, entonces quiero decir con todo esto, tengamos una actitud de que hasta las cosas más inverosímiles, siendo creativos, se pueden. Estamos en un momento, estamos en un lugar, estamos en una Argentina que estamos para crecer, para despegar, para saltar y para no tener miedo.
Gracias. Gracias por hacernos sentir y realmente crear de que el cielo no es el límite. Rodolfo Tarrobelia, feliz noche buena y fantástica Navidad para toda tu familia. Cariño inmenso, Rodo.
Muchas gracias.
Chao, maestro. Chao. Y estuvimos con el presidente de Fundación Ecoconciencia, Rodolfo Tarrobelia. Y nos encontramos el próximo, sí, sábado, a partir de las 18, haciendo ¿qué le digo? ¿Qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Chau, gracias, los amo.